Bueno, buenas noches. Le agradezco muchísimo que estén aquí. Una gracia del Señor. Que estemos todos juntos y viendo. Lo que yo quería un poco era saber qué es lo que han estado sintiendo en este día, ¿no? Comenzamos en la mañana con la prédica de Tía Malita sobre Getsemaní. Vimos también, estuvimos viviendo o sintiendo el Via Crucis, ¿no? Y también vivimos las siete palabras. Tuvimos una misa, una celebración muy hermosa. Quisiera saber qué es lo que ustedes han sentido, en una o dos palabras, nada más. ¿Alguien quiere opinar?
Amor.
¿Amor? Maravilloso, ¿no? El gozo. Perfecto. Bueno, yo quería hablarles más bien del otro lado, de la parte del sufrimiento del crucificado y de los crucificados. Y todo comienza justamente en el Getsemaní, ¿no? Con esta frase que ya la hemos escuchado bastante, este pasaje, donde Jesús dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Jesús se sentía sumamente triste en este momento porque iba a pasar por mucho, mucho sufrimiento, ¿no? Y él tomó una decisión: seguir la voluntad del Señor, seguir la voluntad de su Padre. Nosotros constantemente estamos pasando por dolores, por sufrimiento. Si no han pasado o no están pasando por sufrimiento, levanten la mano. Pasamos por sufrimientos de, por ejemplo, muertes de personas, de familiares. Hay muchas personas que no pueden tener hijos, algunas veces ni siquiera nos podemos aceptar a nosotros mismos, y eso es una carga para nosotros. No aceptamos a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestra tal vez pareja, que ya estamos completamente comprometidos. También sufrimos cuando otras personas nos hacen daño, ¿no? Por ejemplo, como a Jesús, que lo traicionaron, que lo humillaron. Muchas veces nosotros también estamos en esa situación, ¿no? En la que recibimos ese sufrimiento a través de otras personas que nos lo imponen a nosotros, ¿no? Hay otros sufridos también que ahorita están clamando ayuda, ¿no? Internacionalmente. Los sirios, en este momento, como hemos visto, que han habido niños muertos por armas químicas, ¿no? Pasando por mucho sufrimiento. Se veía en las imágenes gente, niños que no podían ni respirar bien. ¿Y cuál fue la reacción que hubo del mundo, bueno, específicamente de Estados Unidos en este caso? Fue contraataque, ¿no? Fue dar otro golpe. Nosotros, ¿cómo estamos reaccionando en estas situaciones de dolor? Como decían ahora, cuando la naranja se está apretando, tiene que salir un jugo de naranja, ¿no? ¿Qué llevamos dentro en esos momentos de sufrimiento, ¿no? Hemos hablado muchísimo de la decisión que tomó Jesús, y yo quisiera hablar de la decisión que no tomó Jesús. ¿Qué pasa si Jesús hubiera dicho, bueno, hubiera sido hasta aquí, mira, hubiera sido, Padre mío, si es posible, no, ni siquiera si es posible, Padre mío, que pase de mí esta copa? Esa oración, una oración que es buena, ¿no? Orar es bueno, pero que le haya transformado a querer hacer y direccionado a querer hacer su propia voluntad. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Si le hubiera dicho, ¿sabe qué, Padre? No quiero ver esta copa, estoy cansado, mis discípulos, muchos de ellos ni siquiera me entienden, la gente es súper pecadora aquí, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no me doy unas vacaciones, no? Me voy a una playa, me voy a descansar un poco en una hamaca, total, no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo bien, no le estoy haciendo daño a nadie. Es decir, hubiera escogido la puerta ancha en vez de la angosta. Yo le voy a contar una pequeña parte de mi vida en la que yo decidí tomar desde una situación positiva o de bien, decidí tomar una decisión mucho más complicada, ¿no? Que me llevó a este momento. Pero al final también me encontré con Dios, por eso es el gozo de, ¿no? Bueno, en los 90, allá por los 90, cuando tenía 16, 17 años, bueno, ustedes saben, ¿no? Como a la gente le gusta tomar y todo eso, ¿no? Yo era relativamente sano en ese asunto, ¿no? Porque mi padre no tomaba. Tenía odio al alcohol, mi padre, ¿no? Entonces yo fui recibiendo eso y tomaba, era así nomás por acompañar, una cervecita, dos, 17, 18 años. Bueno, yo sé que estaba mal, pero aquí era borrachera total, ¿no? Los demás, comparativamente era bastante reservado en esto, ¿no? Incluso ni siquiera me gustaban los borrachos, ¿no? Esos catarros, yo los odiaba. Después eso, mira, hasta temprano. Bueno, aparte que mi padre era bien estricto. Ya, no los aguantaba. Así que esa parte yo fui más o menos yendo por ese camino bien. Así como Jesús fue a orar al monte Getsemaní, yo iba por el buen camino. Y de pronto me voy a estudiar y me encuentro con ciertas situaciones, ciertos amigos que me empiezan a hablar de la marihuana. Me empiezan a decir que es buena, que es alucinante, que es bonito, y a mí me atrae eso, y lo hago, y lo disfruto, y digo, esto es para mí, porque no me da resaca, porque no eres un tipo cargoso, porque no estabas tranquilo, estabas en paz, no te agarrabas a lapos como los borrachos, ¿no? Y esto fue. Bueno, pasaba una cosa a la otra, me mantuve en eso, además era natural, ¿no? Entonces yo estaba súper contento con el asunto, no hacía daño a nadie, era natural, y uno le va poniendo poco a poco estos justificativos que era mejor que el alcohol, ¿no? Y bueno, cuando ya pasó el buen momento, de lo natural ya vienen las cosas químicas, ¿no? Entonces probé éxtasis en México y probé y lo disfruté también, y también me gustó, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que yo era promotor de eso, ¿no? Yo le decía, oh, esta cosa es así, esa, evidentemente, ten cuidado, ta, ta. Según yo, cada vez que iba a hacer alguna de estas cosas, investigaba y me informaba qué podía pasar si tomaba tanto o más o menos, o en qué momento, si se podía combinar con alcohol, no, todo ese tipo de cosas. Entonces, supuestamente era perdón. Estoy como el padre, ¿no? Bueno, supuestamente era precavido. Y entonces yo era promotor, le estaba diciendo, no, bueno, yo era promotor aquí y allá. Entonces yo me jactaba de que esto era bueno, que evidentemente fui entrando a esa oscuridad donde yo ya no me daba cuenta de que estaba haciendo mal. Incluso si lo comparaba con el alcohol, seguía haciendo mal, digamos, ¿no? Pero yo ya no lo veía así, lo veía como si fuera algo muy bueno, ¿no? Incluso me daba mayor imaginación, mayor creatividad, y se sentía hasta la comida más rica, todo era, ¿no? Entonces pasaron estas cosas y yo fui entrando en esta oscuridad en la que no me estaba dando cuenta de la realidad, ¿no? Es como cuando vos entrás en un cuarto oscuro y empezás primero con miedo, ¿no? Y luego te chocas con una mesa y vas tocando y decís, ah, estoy en la mesa, está bonito acá, ¿no? Moví una silla, voy más allá, voy con miedo, pero voy avanzando y me voy acomodando, ¿no? Y de pronto me estoy dando cuenta de que el lugar ya lo conozco y es cada vez más bonito, ¿no? Pero no me daba cuenta que cada vez uno quería algo más, ¿no? O quería más veces. Entonces yo decía, yo lo controlo, pero en realidad era las drogas las que estaban controlándome, ¿no? Incluso me pasó, bueno, nos pasó que teníamos un amigo en Santa Cruz que era bastante melancólico, era bastante bueno, un corazón muy puro, muy puro. Y nosotros veníamos con el cuento que, que ya nosotros probamos, ¿no? Y nada, no pasaba nada, no probaba. Y después de un año, resulta que él también estudiaba afuera, y resulta que llegó completamente cambiado. Más hippie, más melancólico, todavía más de lo que era. Leía más cosas de filosofía y demás cosas, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta de ese cambio, bueno, al menos yo, mi amigo, no sé si dieron tanto grande cuenta, hasta mi padre se dio cuenta, me acuerdo. Que me dijo, ¿qué está pasando con este pelado? Y me dijo, bueno, y pasó el tiempo y no sé qué más habrá hecho él de su vida, pero llegó un momento en el que tuvo unos problemas con su padre, un tema que quería estudiar acá, allá, y también tenía un problema con su corteja, ¿no? Como era tan bueno, mirá, le hacían de todo, típica, ¿no? Y un día yo decido quedarme en México a hacer el verano, ¿no? Me quedo y bueno, mi amigo iba a ir a Santa Cruz y me dice, y bueno, y recibo una llamada, y bueno, y me voy a la casa de un amigo en Cuernavaca, o sea, en un lugar nada que ver, y de pronto me llama mi padre ese lugar, yo digo, ni siquiera mi padre sabía que estaba por ahí. Y me llama y me dice, Gabriel, ¿cómo anda? Bien, y le digo, ¿dónde estás? Estoy aquí en tal lugar, ¿no? ¿Estás con amigos? Me dice, estoy con amigos. ¿Estás seguro que estás con amigos? Estoy con amigos. ¿Seguro que estás con amigos? Seguro. Bueno, Diego se apega a un tiro, me dice. Un amigo. Y yo no podía creerla, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, fue bastante duro para nosotros, para su familia. Para todos, ¿no? Yo me volví, bueno, estuve aquí un rato, seguí mi vida nomás, pero desde ese momento la vida de sus padres cambió completamente, su familia cambió completamente, incluso se divorciaron después. Nosotros como amigos, nuestro grupo de amigos, desde ese momento se empezó a disolver completamente, ¿no? Entonces nos fuimos metiendo, y aún así, en esa situación, yo no decía que estaba mal. Yo decía, a algunas personas les pega distinto que a otras, su manera de ser, no le ayudó. Entonces, estaba ahí, como se darán cuenta, completamente ciego, ¿no? Y lo seguí siendo, ya vine a vivir acá, todo, ¿no? Bueno, no hubo más, más cosas, ¿no? Volviendo al tema un poco, nosotros cuando nos suceden este tipo de cosas, que son sufrimiento, ¿no? Que una vez los provocan otras personas, otras veces nos, son situaciones como la enfermedad o alguna otra situación que se nos presenta, también la hacemos nosotros o nos las hacen otras personas, ¿no? Y muchas veces nosotros lo que decimos es quejarnos, como hablamos ahora, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sabemos por qué, y eso nos hace reclamarle al Señor, ¿no? Y no entendemos por qué está sucediendo, por qué hay tanto mal en nosotros o tantas cosas malas en nuestra situación, y no sabemos para qué está sirviendo este sufrimiento, ¿no? Hay otras personas que a esta a estos sufrimientos, a estos dolores, los esquivamos. Muchas veces no queremos sentirlo. Y eso también es súper grave, porque nos hacemos lo que estamos felices y hacemos a un lado, y cada cierto tiempo nos encontramos con eso, nos hacemos el más fuerte que el problema, y al final nos va debilitando y vamos buscando también en otras situaciones felicidad. Como por ejemplo, bueno, todos los que pasaron aquí vieron cómo los pecados, la vanidad, uno va buscando estas cosas en las cosas materiales, esta felicidad en las cosas materiales, en las drogas, y la verdad que al principio es bonito, al principio parece todo excelente. ¿Por qué? Porque el diablo no se presenta pues como en las películas, ¿no? Con su máscara y su cuerno, como el que, tipo que estaba aquí bravísimo, ¿no? Se presenta hermoso, se presenta bonito, sino que va pasando el tiempo y se va revelando, ¿no? Se puede seguir escondiendo el diablo o estos pecados de nosotros, del tiempo. Y van sucediendo este tipo de cosas que yo le estaba contando, ¿no? Pero dentro de este sufrimiento, volvemos a un pasaje que dice, que nos indicó el Padre hoy, que la respuesta muchas veces a nuestro sufrimiento. Déjenme encontrarlo. Y es Juan 3:16, que también lo mencionó Jeremy, nuestro músico. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Entonces, lo contrario de la vida eterna, ¿qué es? Es la condenación, es el sufrimiento definitivo. Entonces Él, Dios, entrega a su Hijo a este sufrimiento, a esta cruz, para darnos la vida eterna, que es mucho más valorado que la vida que estamos pasando ahora. Y esto no nos suprime de los dolores que estamos pasando ahora, sino más bien nos fortalece o nos pone a prueba para generar virtudes en nosotros, para que nosotros seamos capaces de tener una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, como Jesús lo hizo justamente en el Getsemaní. Entonces, dentro del sufrimiento tenemos esa luz que es la vida eterna. Ahora hay un problema también. Muchas veces nosotros no lo valoramos, no valoramos esa vida eterna porque la vemos muy lejana, ¿no? Yo creo que también tenemos que orar por darle ese valor a esa vida eterna, a esa vida de felicidad eterna, a esa vida en presencia completa del Señor, enfrente de Dios, disfrutando de Él, alabando. Entonces, hay dos condiciones para que nosotros tengamos esa vida eterna, ¿no? Y fue una de ellas que Jesús venció el pecado y venció la muerte con la resurrección. Venció el pecado con la obediencia y venció la muerte con la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esta? A ver, ¿cómo les digo? Bueno, yo me hacía una pregunta siempre: ¿cómo es que Jesús toma y se carga todos mis pecados? Si yo estoy en este 2017, Él estaba en el año 33, y digo, ¿cómo es que Él toma mis pecados? No entiendo cómo lo hace. Y podemos leer en Isaías 53, que también se leyó hoy, o sea, me las ganaron todas las lecturas en realidad del día de hoy. Y dice: creció como un retoño delante de él. A tomar en cuenta, por favor, que Isaías era un profeta, o sea, estaba hablando del futuro, estaba hablando de esa venida del Señor. No tenía ni idea, no lo conocía a Jesús, no es que lo conoció después, no, estaba hablando de cientos de años después. Y él describe así: creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombre, varón de dolores y sabedor de dolencia, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al matadero era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Es difícil de comprender, pero Jesús carga con nuestros pecados, tomando en cuenta un par de cositas. Primero que nada, que nosotros somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos somos uno. Somos como si fuéramos yo el riñón, usted la pierna, usted el cerebro, y dentro de ese cuerpo nosotros podemos cargar con la culpa de estos pecados. Es decir, todo sufrimiento sirve para, como castigo, como a cuenta de la culpa. Pero no todo sufrimiento significa que venga de un castigo. No sé si me entiende. Entonces, cuando yo no lo merezco, yo puedo ofrecer por una parte del resto del cuerpo. Yo puedo entregar mi sufrimiento como sacrificio, así como Jesús lo hizo. Porque Jesús, desde ese momento, eleva el sufrimiento humano a un nivel de redención. ¿Y qué es la redención? La redención es la libertad a cambio de algo, a cambio de un precio. Es por eso que nosotros podemos tomar nuestro sufrimiento para ofrecerlo a otro. Y qué más, qué bueno sería si es que ese sufrimiento no lo hace otra persona, nosotros podríamos entregar ese sufrimiento por la conversión de la otra persona. Contaba un padre, un peruano que vino, no recuerdo su nombre, que decía que una vez, bueno, estaba asignado a una parroquia y una vez le tocó viajar a una, a un capellán de un hospital. Entonces el capellán del hospital es el sacerdote que lo anda visitando a todos los enfermos, ¿no? Permiso. Y entonces dice que se fue de vacaciones el capellán y le dijeron, bueno, usted tiene que cubrir a este señor. Perfecto. Dice que empezó a visitar a todos los enfermos uno por uno y llega una de las enfermeras, le dice, padrecito, mire, esta señora lo único que hace es expresarnos todo en su francés fluido, o sea, maldecía en todos los idiomas, se quejaba, las trataba a las enfermeras, todo el día gritaba, era de más de aburrida. Y justamente él había leído este libro que se llama Salvi Vici Doloris, que es el que nos trae esta belleza, verdad teológica. Y él le dice, mire señora, yo sé que usted está sufriendo, pero usted tiene algo que yo quiero y yo tengo algo que usted quiere. Vamos a hacer, pues, vamos a formar una empresa. Yo tengo, ¿cómo se dice? Un monasterio, ¿no? Yo tengo un monasterio que cada año entran como de 5 o 6, ¿qué se dice? ¿Novicio? ¿Qué? ¿Ah? Postulantes a ser religiosos, ¿no? Entonces, yo necesito que hayan más. Bueno, el mundo necesita que haya más. Y usted está sufriendo mucho. ¿Por qué no entrega este sufrimiento para que entre más postulantes a este monasterio? Pero hay una condición, tiene que sufrir y aceptarlo con amor. No puede quejarse. Entonces le dice, bueno, acepta, ¿no? Y dice que, bueno, iba visitando, cada vez la visitaba, y la siguiente semana que hablaron, le dice, vinieron las enfermeras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, padre, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué hizo con la señora? Ya no reclama, ya no dice nada, está calladita, está feliz, no reclama de nada. No maldice. Dice, no, tenemos una empresa, dice que le decía, no se metan ustedes. Tenemos un acuerdo. Ya, perfecto. Bueno, a los 2 o 3 meses, dice que llegó el padre, y la monjita le dice, padre, la señora murió. Pero antes de morir, le dejó un mensaje a usted. Y le, ¿qué dijo? Me dijo que ella había cumplido el 100% de la parte del trato. Dice que ese año, de 6 personas que se postulaban, llegó a 30 postulantes. Entonces, es difícil de comprender, pero el conocer que nosotros tenemos una herramienta en nuestro sufrimiento, la herramienta de coparticipación de redención con Cristo, es algo que nos puede incluso mejorar la vida, porque si nosotros entregamos esto con amor, vamos a hacer un bien al resto del cuerpo de Cristo, pero también vamos a recibir paz, vamos a recibir a Cristo en nosotros. Cristo va a estar dentro de nosotros. Lo decía, San Pablo, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todos en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Es decir, que nosotros ofrecemos estos sufrimientos, pero también recibimos la fuerza de Cristo en nosotros. Precisamente el día que yo tengo un encuentro con el Señor fue hace 2 años, en Carnaval del 2015, y yo estaba agobiado con unos problemas económicos. Eso me había provocado también muchos problemas en la casa, más que problemas, estaba súper fría el matrimonio, no había mucha charla, ¿no? Así, entonces eso estaba tensionando, cada vez tensionando más esto, y yo ya no sabía qué hacer, y el no saber qué hacer me llevó a un retiro. Y en ese retiro dije, ya no sé qué más hacer. Si vos podés ayudarme, ayúdame. Y ustedes saben que en ese momento, o en esa fecha, yo encontré y sentí el amor del Señor. Sentí que mis problemas no eran tan grandes. Sentí que yo me estaba viendo a mí mismo como un todo. Me estaba ensimismado, que solamente era mi problema. Y empecé a ver los problemas de los demás. Empecé a preocuparme por el de al lado. Empecé a preocuparme más por mi esposa, por mis hijos. Y al final estuve queriendo ayudar a todo el mundo. O sea, lo que yo había vivido en ese encuentro lo quería compartir con todo el mundo. Nunca lo dije, oye, este sufrimiento se lo entrego al Señor. La verdad, ni lo sabía. Pero tras que yo lo recibí, lo quise entregar. Incluso tuve en uno del retiro, a las 2 semanas, tuve un sueño. Bueno, porque el padre oraba mucho para que, en un retiro de silencio, para que el Señor nos hable, ¿no? Y nos decía, estén atentos a su sueño. Entonces yo tuve un sueño súper simple, pero que también me cumplía con lo que dice la palabra, de que nos da paz y alegría el solo estar con el Señor, o el solo aceptar los sufrimientos con amor y perdonando. Y dice también San Pablo, pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Les cuento el sueño. Yo estaba sentado, y mi imagen era esta, ¿no? Yo estaba sentado de ida, iba a salir, esa era la idea. Iba a salir y me tenía que poner los zapatos. Pero frente mío había unos zapatos nuevos. Y esos zapatos nunca los había usado, nunca los había tocado siquiera. Pero yo sabía, y mientras veía, sabía que esos zapatos eran los zapatos más cómodos que existían en el planeta. Yo sabía que iba a ir a recorrer el mismo camino que había recorrido ayer, la misma curva, los mismos pozos, la misma piedra, camino de tierra, era exactamente lo mismo, pero ahora iba a tener estos zapatos de super lujo, super cómodos, que eran, adivinen cuál era la interpretación. Era el Señor, era la fe. Yo sabía que con ello iba a tener ese consuelo que habla San Pablo en Corintios 1. Otro también de los problemas, no de los problemas, hay cosas que vemos y bueno, no lo vivimos aquí, pero vale la pena mencionarlo. Vemos como muchas de las personas, y tampoco entiendo cómo, pero con esto debería entenderlo un poco más, los mártires, como personas que por decir sí, yo amo a Cristo, mueren. Yo hasta ahora no entiendo cómo logran, pudiendo yo decir, oye, ya sabes que acepto, soy musulmán, y cuando me encuentro medio librecito me escapo y me voy, digamos, ¿no? No, estos tipos encuentran la fortaleza en el Señor para decir, ¿saben qué? Yo soy cristiano sin importar qué es lo que me pase. Y no dan la espalda al Señor, como el Señor no dio la espalda a pesar del sufrimiento que tenía o que sabía que iba a suceder. Y por último, bueno, en realidad ya conversé un poco de esto, ¿no? No es solamente dar, sino también hacer. Es también ver al que está al lado y ofrecer. Lo primero que a mí se me vino, gracias al Señor, cuando tuve la conversión en un retiro, para mí los retiros fueron lo máximo por si acaso, tuve como 5 retiros en 3 meses creo, ¿no? En el primer retiro, le voy a contar así rapidito, el primer retiro salí enloquecido porque había algo que yo no había entendido nunca, que era este parte espiritual, y sabía que el Señor estaba ahí y antes no lo sabía. Yo me acuerdo que pensaba en este Dios creador, pero no sabía que había un Dios vivo con nosotros. Entonces me encuentro con esto. El segundo retiro me mandó directo a misionar, ¿no? Salí de ahí lunes tocando timbre en mi parroquia y diciendo yo quiero ser catequista. El tercer retiro fue aquí y salí con 2 cosas. Salí con unas ganas de orar en familia y queriendo hacer un altar en mi casa. Le hablé a mi hermana, a mi madre, que hoy ando necesitando virgencita, ando necesitando no sé qué, necesito una cruz, todo me llegó gratis. Pero me llegó y ahí lo hicimos, ¿no? Compramos unas cosas. Pero quedó bonito y ahí lo tenemos. Pero bueno, como buen samaritano, Jesús siempre, 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 en todos sus momentos, habló del sufrimiento de los demás. Y que nosotros tenemos que apoyarlo. Además, incluso nos dice que Él está presente en aquel que nosotros le damos esa ayuda o que le volteamos la cara, ¿no? Bueno, lo que yo quiero compartirles en realidad es que dentro del sufrimiento hay una luz, que es la vida eterna. Y este sufrimiento es para bien de nosotros. Nos sirve para fortalecer, para darnos virtudes, para darnos esperanza, pero también es una herramienta, un arma para convertir personas, para orar por ellos. Entonces, yo quisiera que Roy esté a mi derecha y me ayude con, y de Jeremías también, me ayude con una melodía para que vayamos pensando y trayendo a nuestra mente esos sufrimientos que no nos dejan dormir, esos sufrimientos que no, que nos aturden, que nos atormentan, y decir: Señor, te lo entrego, Señor, te lo ofrezco. Además, necesito de tu ayuda, necesito de tu fuerza, necesito estar preparado también para la vida eterna, fortaleciendo mis virtudes. Cerrando los ojos, vamos a pedirle al Señor y por intercesión de nuestra Virgencita que nos haga desear la vida eterna con el valor que realmente tiene. Así como la Eucaristía, que decía el Padre, que tiene un valor mucho más grande del que nosotros pensamos que tiene. Pidamos que nos abra los ojos para entender que dentro de esa vida eterna por la que vamos a luchar desde hoy, Dios nos va a dar esas herramientas. Que escojamos el camino estrecho, porque el ancho parece bonito, pero muchas veces es un engaño, porque es ahí donde nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad. Pidamos al Señor, Señor, abrime los ojos a esa luz que está en mi hermano, que está en mi hermana. Dame la fortaleza de pasar este sufrimiento, no huyéndolo, sino afrontándolo y entregándolo al Señor con amor, perdonando a quienes nos infunden ese dolor. Pidamos al Señor que nos abra los ojos para mirar más allá de las cosas materiales que vemos ahora. Que nos ponga en nuestro corazón esa necesidad de fortalecer y alimentar el espíritu de esas ganas de estar con el Señor, de poder conversar con Él en una oración, de poder escucharlo. Danos la sabiduría, Señor, para que nuestras oraciones estén dirigidas a la voluntad de Dios. Está bien que nos quejemos, está bien que le contemos nuestro sufrimiento, pero no vaya a ser que por hablar y por hablar de nuestros problemas no lo escuchemos al Señor. Señor, danos la gracia de poder escucharte a través de todos tus medios, a través de la palabra, a través de las personas que nos hablan y nos aconsejan, a través de nuestros directores espirituales, de personas que están comprometidas con el Señor. Enséñanos también a abrir los ojos ante las situaciones complicadas para saber cuál es el problema, cuál es el pecado que yo tengo que combatir, cuál es la virtud que yo tengo que fortalecer. Ábreme los ojos, Señor, para encontrar mi vocación, para encontrar mi misión dentro de tu misión, de esa misión salvífica, de esa misión de redención. Señor, te entrego con amor mi problema ahora, por la salvación de otros que están pasando por estos problemas. Nosotros te rogamos por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, que nuestros hermanos y hermanas seamos liberados del maligno que nos ha esclavizado. Oh Santo, vengan todos en nuestra ayuda. Luego de la oración vamos a decir: líbranos, oh Señor, de la angustia, la tristeza y las obsesiones. Nosotros te rogamos,
líbranos, oh Señor,
del odio, la fornicación y la envidia, nosotros te rogamos,
líbranos, oh Señor.
De los pensamientos de celo, de rabia y de muerte, nosotros te rogamos,
líbranos, oh Señor.
De todo pensamiento de suicidio y de aborto, nosotros te rogamos,
líbranos, oh Señor.
De toda forma de desorden en la sexualidad, nosotros te rogamos,
líbranos, oh Señor.
De la división de la familia, de toda amistad mala,
líbranos, oh Señor.
De toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería y de cualquier mal oculto, nosotros te rogamos,
líbranos, oh Señor.
Oh Señor, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy, por la intercesión de la Virgen María, concédenos ser librados por toda maldición y gozar siempre de tu paz. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.